Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Nuestras vidas no siempre dejan hueco para la reflexión. Vivimos, trabajamos, nos movemos, consumimos, nos reproducimos, una vida a priori muy alejada de nuestros orígenes. Sin embargo, cuando uno analiza a fondo al ser humano, se da cuenta de que pese a sus gigantescos avances, sigue teniendo mucho de aquel hombre primitivo. Nos sigue asustando la oscuridad o las tormentas, reaccionamos por instinto a situaciones de amenaza, cuidamos a nuestras crías con esmero e incluso sufrimos dolencias genéticas que se remontan a la prehistoria. De aquellos ancestros tenemos muchas referencias, aunque las más vistosas son las pinturas rupestres. Y si hablamos de pinturas rupestres, tenemos que mirar inevitablemente a Cantabria, donde se han descubierto recientemente pinturas todavía más antiguas que las de Altamira. Para hablarnos de ellas, hemos invitado esta noche aquí en El Canto del Grillo a Roberto Ontañón, director del Museo de Prehistoria y Arqueología y director de las Cuevas Prehistóricas de Cantabria. Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al Canto del Grillo.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, son cuatro pequeñas cavidades que albergan pinturas rupestres de entre 30.000 y 20.000 años de antigüedad, anteriores, por tanto, como decía, las cuevas de Altamira, y son, creo, Roberto, el Rejo en Val de San Vicente, los Murciélagos en Entrambas Aguas, las Graciosas 1 y 2 en Medio Culledo y Solviejo en Boto, ¿verdad?
Eso, sí, es Medio Cudello.
Medio Cudello.
Por si hay oyentes de allí
que no se sientan. Muy bien, tomamos nota. Bueno, en esas cuevas se sospechaba desde hace años que podían existir pinturas rupestres. Quiero decir, Roberto, que no es algo que pille totalmente de nuevas a los investigadores, ¿no?
No, de hecho, lo que nosotros hemos hecho precisamente ha sido ir a estas cuevas y a otras tantas que hemos incluido dentro de este proyecto de investigación, siguiendo noticias que existían en la bibliografía y también de forma oral y a partir también de algunas imágenes, de fotografías, que algunos espeleólogos y también algunos arqueólogos que trabajaban o que trabajan todavía en la región habían conocido pues hace pues 30, entre 20 y 30 años, ¿no? Eran noticias que estaban ahí, digamos que no era nada secreto tampoco, lo que pasa es que no había habido, digamos, nadie, o ninguna institución o ningún investigador que se hubiera, pues podemos decir, tomar la molestia de ir a cotejarlas, ¿no? Entonces lo que nosotros hemos hecho ha sido a raíz, sobre todo, de el último de los hallazgos de rupestre en la región, bueno, ya no es el último, pero lo fue hasta hace poco, en el año 2015, el hallazgo de Cueva Áurea, en Peñarrubia, en el desfiladero de la Armida, un sitio muy agreste y montañoso, en el que no se suponía que había arte rupestre, de hecho no había ninguna noticia a este respecto. Es algo que nos sorprendió, nos conmovió y nos empujó precisamente a poner en marcha este proyecto, ¿no? Si ha aparecido esta cueva con estas pinturas que ha llegado hasta nosotros su conocimiento a través de un espeleólogo, ¿por qué no volvemos a esas noticias que dispersas en el registro arqueológico regional y vamos a comprobarlas, ¿no? Desarrollando pues un estudio en el que podamos aplicar las nuevas tecnologías que tenemos para estudiar el arte rupestre. Entonces, es lo que hicimos, nos pusimos en marcha y estos son no los resultados definitivos, pero los primeros resultados de esta iniciativa.
Claro, porque esas cuevas ya estaban consideradas como yacimientos arqueológicos, ¿no?
Eso es, se conocían como yacimientos arqueológicos porque había habido, incluso en alguna de ellas, por ejemplo, la Cueva del Rejo, había habido excavaciones arqueológicas desarrolladas en los años 70 precisamente por un equipo vinculado entonces al Museo de Prehistoria que yo ahora dirijo, o sea que digamos que volvemos a casa. El museo vuelve otra vez, o el yacimiento vuelve a casa, pero ahora para una cosa distinta, ¿no? Que no es el estudio de las ocupaciones humanas que había en la entrada de la cavidad, sino el estudio de algo sorprendente y es de pinturas rupestres que estaban acompañando a esa zona de vivienda, a ese campamento, ¿no? No se trata en el caso del Rejo de un santuario profundo al estilo de otros que conocemos en la región, ¿no? Que hay pinturas y grabados incluso a cientos de metros de distancia de la entrada, ¿no? Estos son pinturas que están exactamente en la boca de la cavidad donde ellos comían, donde ellos dormían, donde ellos desarrollaban su vida cotidiana, y es algo que también es muy interesante desde el punto de vista científico, ¿no? Y que es algo que nos va a permitir aproximarnos este proyecto.
Precisamente sobre el método empleado para el descubrimiento y la verificación elaboración de esas pinturas, le quería preguntar, Roberto, ¿qué técnicas se han utilizado?
Sí, nosotros ahora disponemos, como los arqueólogos en general, nuestros compañeros de nuestros colegas de Atapuerca, les gusta mucho hablar del CSI de Atapuerca,
sí,
¿no?
Porque
nosotros nos aproximamos ahora mismo al registro arqueológico realmente como si fuera la escena de un crimen, ¿no? Y en algunos casos hay crímenes que se documentan arqueológicamente, ¿no? Bueno, por no hablar también de la metodología arqueológica que se aplica, por ejemplo, a las fosas comunes de la Guerra Civil, ¿no? O de otros sitios como Chile, por ejemplo, Argentina. Es decir, el método arqueológico abarca no solamente pues yacimientos arqueológicos de la prehistoria, sino de prehistoria reciente e históricos, ¿no? Bueno, pues entre estas técnicas que nosotros tomamos prestadas de otras ciencias, y nosotros los arqueólogos llamamos un poco presuntuosamente ciencias auxiliares, porque son ciencias que de la física, como la química, como la óptica, en este caso, ¿no? O diferentes ingenierías. Nosotros tomamos prestados de ellas una serie de técnicas que nos pueden servir para nuestros propósitos. Estas técnicas son técnicas básicamente que se engloban, perdón, dentro del ámbito de lo que se llama la geomática, y que son de dos tipos fundamentales: las que sirven para la toponimia, perdón, para la topografía y la geodesia, es decir, para conocer en detalle y a escala inframilimétrica cómo es el espacio subterráneo y cómo son esas paredes que sirven de soporte a las representaciones rupestres, y luego técnicas avanzadas también de captura y tratamiento de imágenes, de datos gráficos, ¿no? Desde técnicas de fotogrametría o de ortofotografía que nos permiten trabajar ya no sobre dos dimensiones, sino sobre el relieve real que tienen esas paredes, ¿no? Y que tanto utilizaron los hombres y las mujeres del Paleolítico para hacer sus representaciones.
Suena,
¿no?
Desde luego, Roberto, muy, muy complejo, ¿eh?
Muy complejo, sí, y muy científico, ¿no? Que
sí.
Cosa que nos gusta mucho decir a los arqueólogos.
Lo decía anteriormente, Roberto, que esos trazos son de color rojo y que se trata más bien de puntos aislados o en hilera. ¿Qué es lo que representan?
Sí, pues la mayor parte de los conjuntos que estamos documentando en este proyecto son representaciones, podemos decir, entre comillas, abstractas, ¿eh? Son signos, lo que llamamos signos, que en arte rupestre son formas geométricas que no tienen un correlato en el mundo natural. Es decir, formas geométricas como son rectángulos, como son triángulos, como son círculos, como son otro tipo de esquemas completamente geométricos, ¿no? Que no son animales.
Curioso.
En algunos casos, abunda mucho en el arte paleolítico. Esto es algo que la gente no sabe. La gente tiene una idea del arte paleolítico que se fundamenta sobre todo pues en grandes sitios como el techo de los Polícromos de Altamira, ¿no?
Sí.
Donde ven esos bisantes tan naturalistas, tan maravillosos, que aprovechan esos relieves naturales y parece que el animal va a saltar, ¿no? O va a embestir, ¿no? Sin embargo, una gran parte, casi la mitad del repertorio del arte paleolítico son esta categoría que llamamos signos, ¿no? Y que son representaciones completamente abstractas, ¿no? Que no tienen un referente en el mundo real. Pero también estamos encontrando algunos animales, ¿eh? Y en la Cueva del Rejo es el caso de una de las figuras más sensacionales de las que hemos podido comentar. Es un magnífico ciervo macho, ¿eh? Con una prácticamente de un metro de longitud y con una cornamenta fabulosa, ¿no? Entonces, está hecho con una técnica que no es una técnica, digamos, convencional tampoco. No está hecho con trazo continuo, que es la forma normal de dibujar, sino que está hecho también con esta técnica del trazo punteado, que llamamos, o trazo digitado, hecho a base de mojarse la yema del dedo en color líquido o bien en una pasta de color, aplicándola a la pared y haciendo la forma del animal, el contorno del animal, no con un trazo continuo, sino con una sucesión de puntos, a veces separados o a veces yuxtapuestos, ¿no? Haciendo una especie de línea, lo que Labote Broil, uno de los clásicos del arte rupestre, llamó el trazo baboso, ¿no? Que parece un poco despectivo, pero quiere decir que no es un trazo neto, que no es un trazo limpio. Y este ciervo magnífico, maravilloso, está hecho con esta técnica del trazo punteado también.
¿Y qué importancia tienen? ¿Qué es lo que hace de ellas tan especiales, de estas pinturas rupestres?
Bueno, estas pinturas son importantes por varios conceptos, desde el punto de vista de la propia investigación arqueológica, digamos en el ámbito científico, de la investigación científica, del avance de nuestros conocimientos sobre el arte rupestre paleolítico, y por otro lado tienen una gran importancia desde el punto de vista patrimonial. Desde el punto de vista científico, porque nos permite documentar conjuntos a los que hasta ahora pues no se les había prestado demasiada atención en la investigación, y lo que estamos haciendo, digamos, es utilizando esta expresión, ponerlos en valor desde el punto de vista científico, es decir, reivindicar conjuntos que son pequeños conjuntos de unas 30 unidades gráficas, bueno, 30 motivos para que nos entendamos, de unos 30 motivos en cuevas de no muy grandes, es decir, son unos conjuntos modestos en sus dimensiones y que sin embargo son también importantes desde el punto de vista científico, porque nos están empezando a caracterizar un grupo de conjuntos que hasta ahora no se les había prestado mucha atención, como ya he dicho, que son pequeños conjuntos constituidos fundamentalmente por estos esquemas geométricos hechos a base de puntos. Desde el punto de vista patrimonial, patrimonial, nos permite incluir otros 4 sitios nuevos en el registro arqueológico de Cantabria, por lo tanto en su inventario arqueológico, y permitirá a la administración darles la protección legal necesaria como bienes de interés cultural que son. Entonces el proyecto tiene estos dos intereses, ¿no? El interés científico y el interés patrimonial.
Precisamente sobre ese inventario le quería preguntar, Roberto, porque lo que está claro es que Cantabria sin duda ninguna una referencia en el arte paleolítico. Hasta 11 cuevas tiene la comunidad declaradas Patrimonio de la Humanidad, entre ellas por supuesto están las de Altamira. Yo no sé si estas últimas terminan eclipsando a todas las demás o no.
Bueno, Altamira es el, digamos, el, usando un latinajo, es el primus inter pares, ¿no? Altamira es una, el techo de Pulcrumus de Altamira es un sitio que tiene pocos sitios comparables en el arte rupestre mundial, ¿no? Podemos, con los dedos de la mano y nos sobra, ¿no? Podemos hablar de Altamira, de Lascaux, de la cova de Chauvet, quizás, ¿no? Como conjuntos de primera categoría. Ahí podríamos añadir el castillo en Cantabria y por supuesto la Garma también, ¿no? Pero Altamira obviamente es un referente mundial. En cierto modo eclipsa a los demás con su fama. Lo que nosotros tenemos que hacer, los que nos dedicamos a la investigación y también a la gestión de los sitios decorados de esta región, es no digamos no permitir que este sol nos deslumbre, ¿no? Sino yeah. Lo que tenemos que hacer es digamos, precisamente con Altamira a la cabeza, potenciar todos los aspectos de la gestión de este bien, ¿no? Que es pues tanto la investigación como la conservación y también la difusión, ¿no? Y obviamente tenemos que ir de la mano, en este caso la administración del Estado que gestiona Altamira, la de la región que gestiona el resto de las cuevas decoradas de Cantabria, para ir de la mano y avanzar en todos estos aspectos, ¿no? Por lo tanto, Altamira a la cabeza y nosotros de la mano todos al compás, ¿no?
Sabemos que el arte paleolítico surgió en buena medida debido a las glaciaciones y a esa necesidad de quedarse a cubierto, ¿no? Pero también a esa necesidad de expresión simbólica y también de relación social. Si nos ponemos en la mente del hombre primitivo, Roberto, ese hombre que habitaba en las pequeñas cavidades, en las cavernas, ¿qué se le podría pasar por la cabeza cuando estaba pintando todo aquello?
Bueno, eso claro, es una pregunta muy interesante para la que lamentablemente los investigadores no tenemos una respuesta clara, ¿no? No podemos meternos en la mente de estas personas que vivieron hace pues, entre 40.000 y 10.000 años, ¿no? Antes que nosotros. Lo que pasa es que tenemos diversas formas de aproximarnos, ¿no? De forma quizá un poco tangencial y a través del propio arte rupestre y a través también incluso del estudio de las propias características neurobiológicas de los seres humanos, porque eran seres humanos iguales que nosotros, eran Homo sapiens de nuestra misma especie. Lo que pasa es que eran, digamos, los primeros que llegaron a Europa, mucho antes que nosotros, de los cuales descendemos. De esa manera podemos acercarnos un poco no es quizá lo que tenían dentro de la cabeza, pero sí a cómo expresaban eso que tenían dentro de la cabeza. Nosotros tenemos ahora mismo herramientas como estas de las que hemos hablado antes para describir, o sea, nosotros desde el punto de vista descriptivo y analítico tenemos, vamos, como podemos conocer como nunca el arte rupestre, desde el punto de vista formal, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la distribución espacial dentro de las cuevas y dentro del territorio, y esto sumado a lo que sabemos por las excavaciones arqueológicas acerca de los modos de vida de estas personas, de estos hombres y mujeres que eran cazadores y recolectores en un ambiente glacial, podemos acercarnos, como te decía antes, de forma parcial y vaga. Sabemos que el arte rupestre, lo que llamamos el arte rupestre, es una forma, como tú dices, innata de expresión en nosotros que aparece desde los orígenes de nuestra humanidad, y yo creo que realmente sí que había una necesidad de expresarse a través de símbolos, ¿no? En este caso de símbolos expresados a través de grafismos en las cuevas, ¿no? Porque lo vemos, es un fenómeno finalmente universal, ¿no? No solamente es el arte rupestre paleolítico, sino de otros continentes que llega hasta épocas prácticamente actuales.
Como sí. Siempre nos han contado, Roberto, el descubrimiento, pero vamos a cambiar de asunto porque si no se nos va la entrevista. Como siempre nos han contado, el descubrimiento de las cuevas de Altamira fue algo casual. Durante siglos habían pasado inadvertidas, puesto que su entrada había quedado cegada, hasta que quizás por las detonaciones de una cantera cercana se produce una grieta que descubre Modesto Cubillas, que trabajaba como aparcero para Marcelino Sáenz de Sautuola, y a partir de ahí todo el descubrimiento. Un compendio de casualidades, yo no sé si sería posible. ¿Puede haber más Altamiras que desconozcamos?
Bueno, yo soy muy optimista a este respecto. Sin salir de Cantabria, hay que tener en cuenta que el grueso de descubrimientos, bueno, el grueso, una gran parte de los más importantes conjuntos paleolíticos se descubrieron a principios de siglo, sobre todo gracias a la labor de Alcalde del Río, que estuvo en Altamira cuando vinieron los franceses, cuando ya reconocieron por fin la autenticidad que les dio de forma pionera Sáenz de Sautuola. Alcalde del Río se puso a trabajar y a prospectar la región en compañía de su amigo o de su colega Lorenzo Sierra, y junto con Broil descubrieron y publicaron muchísimas cuevas con arte paleolítico. Ha habido luego una serie de hallazgos a lo largo de las décadas siguientes, pero en fecha no muy lejana, hace 22 años, en Ribamontón al Monte, en el pueblo de Omoño, descubrimos la Cueva de la Garma, que es un conjunto ahora mismo de los más importantes dentro del paleolítico superior europeo y del arte rupestre, que se descubrió también de una manera fortuita. Entonces, el subsuelo de Cantabria, que está lleno de cuevas, hay un inventario de más de 6.500 cuevas, ¿por qué no? Podemos en el futuro descubrir, probablemente de forma también casual, porque serán cuevas cuya entrada, como en el caso de la Garma, como en el caso de Altamira, como en el caso de otras cuevas como Tito Bustillo en Asturias, tienen su entrada obturada por derrumbes, por desplomes, o por posibles movimientos sísmicos en una época, y no podemos acceder por esa entrada, pero sí por otro sitio secundario, por otra entrada secundaria. Entonces yo soy muy optimista, ¿por qué no vamos a descubrir nuevos sitios magníficos como la Altamira y como la Garma? ¿Por qué no?
Desde hace 2 años se permite el acceso de los turistas a las cuevas de Altamira de una forma muy restringida y bajo unas estrictas medidas de seguridad, ¿no? El acceso es para 5 personas únicamente, los viernes, y bajo un estricto protocolo de indumentaria e iluminación. Yo no sé cómo se puede conjugar el turismo con la conservación del patrimonio prehistórico.
Bueno, pues se puede conjugar de esta manera. Nosotros lo sabemos en la actualidad, porque tenemos muchos medios para tener el conocimiento científico de cómo funcionan estas cuevas. Cada cueva es una cavidad subterránea que tiene un ecosistema propio y particular. Hay rasgos comunes a todas las cuevas, pero luego cada cueva tiene, por el lugar donde está, por la latitud, por el tipo de roca en la que se abre, normalmente calizas en el caso de las cuevas cantábricas, dependiendo del clima, funciona de una manera distinta. Ese ecosistema, muy, no totalmente aislado, pero muy estanco, es lo que ha permitido que las pinturas y los grabados se conserven a lo largo de los milenios. Entonces, cuando se descubre una cueva y nosotros entramos en contacto con ese ambiente subterráneo, sabemos por la experiencia que una mala gestión puede conducir a casos como la Cueva de Lascaux en Francia o la Cueva de Altamira, que hubo de ser cerrada después de una explotación masiva durante años que llegó a afectar negativamente a la conservación de las pinturas. Por lo tanto, sí sabemos lo que no hay que hacer. Sabemos que cualquier, apertura al público de una cueva tiene que ser muy restringida, muy bien estudiada. Podemos ahora mismo medir las variables ambientales de una cueva y las variables también físicas, hidrológicas y demás, para saber en qué medida le puede afectar la presencia humana, y lo que tenemos que hacer es nunca superar estos umbrales de alteración para que estos conjuntos rupestres puedan permanecer como hasta ahora. Si en Altamira, después de los últimos estudios del último proyecto de programa de conservación, que duró 2 años, se estimó la posibilidad de que hubiera un acceso al público de 5 personas a la semana, siempre con carácter provisional, como bien decía José Antonio Laseras, el lamentablemente fallecido director de sí. Altamira. Es el régimen que se sigue hasta ahora. Ahora, se están observando en los últimos meses algunas, no sé decir problemas, pero algunas cuestiones que antes no se conocían sobre el impacto de estas vistas. Y ahora las vistas se modulan, no entran las 5 personas a la vez, entran en grupos de 2 y luego de 3 durante la escasa media hora en la que están en el interior de la cavidad. Y lo que hay que tener en cuenta es que si los requisitos de conservación, si los estudios de conservación arrojasen resultados que en alguna medida fueran preocupantes por la presencia de estas personas, 5 personas a la semana, pues no dudaría, yo entiendo, el Ministerio de Cultura en volver otra vez a cerrar, entre comillas, o a no dejar que el acceso regular de 5 personas a la semana, también de forma provisional, muy probablemente, hasta que las condiciones de la cueva lo permitan.
Nos queda ya poquito tiempo, Roberto, sí. Pero usted además es director del MUPAC, el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria. ¿Qué es lo que alberga el museo? ¿Con qué se encuentra el visitante?
Bueno, el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria es un museo arqueológico, como el que hay en otras provincias, es un museo de ámbito regional. Entonces es el depositario, es el museo que conserva y que investiga y que difunde los bienes del patrimonio arqueológico de Cantabria. Nosotros lo que tenemos de Castillo, por ejemplo, también de Altamira, de la Cueva de la Garma, de la Cueva del Pendo, son los objetos que fabricaron y que después abandonaron estos grupos de cazadores y recolectores. Entre ellos hay objetos pequeños hechos en astas de ciervo o en asta de reno, en algunas plaquetas de piedra o en otros huesos, que están decorados con una delicadeza y con una finura, con unos grabados, en algunas ocasiones auténticas miniaturas, donde se representan también animales y símbolos como los que se representan en el arte rupestre. Por lo tanto, el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria es un complemento ineludible de la visita de Altamira, de nuestros colegas del Museo de Altamira, y también de las cuevas con arte rupestre de la región.
Vamos a concluir con una reflexión, porque usted es licenciado en Historia, en la especialidad de Prehistoria y Arqueología, realizó estudios postdoctorales en París, ha sido sido investigador, docente. Sí. Desde su perspectiva de investigador, ¿ha cambiado tanto el ser humano desde entonces hasta ahora? Cierto es que, bueno, pues no vivimos en las cavernas, tenemos electricidad, agua corriente, internet, tenemos muchas cosas, pero en algunas otras a lo mejor no nos diferenciamos tanto del hombre de hace 40.000 años.
Bueno, vamos a ver, somos el hombre, el ser humano es producto, digamos, de sus características fisiológicas, sin ponernos deterministas, ¿no? Ni pensar que todo viene de la genética, como ahora está tan de moda decir, pero en la coyuntura histórica es fundamental. Entonces, nosotros tenemos muchísimos rasgos en común con nuestros ancestros del Paleolítico Superior, porque somos nosotros mismos y todas nuestras, digamos, todas nuestras pulsiones, todas nuestras necesidades y todas nuestras emociones muy probablemente también sean exactamente las mismas, ¿no? Lo que ha cambiado sobre todo es la evolución tecnológica. Ahora mismo nos podemos acompañar de instrumentos y hemos llegado a tener un dominio de la naturaleza a través del desarrollo de la tecnología tremendo, y eso nos distancia absolutamente del hombre de las cavernas, ¿no? Para decirlo de alguna manera simplista, ¿no?
Roberto Ontañón, director del Museo de Prehistoria y Arqueología y director de las Cuevas Prehistóricas de Cantabria. Ha sido un placer, Roberto. Muchísimas gracias.
Igualmente, un placer. Muchas gracias.
Buenas noches.